Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy.
Vamos hacia la ciudad sin coches. Vamos hacia la ciudad sobrevolada por centenares de drones que están sobre nuestras cabezas. Vamos hacia eso que se llama la ciudad de los 15 minutos. Bueno, está claro que vamos a una ciudad diferente y que vamos a tener casas diferentes, muy diferentes a las que habitamos ahora. Esto es una parte sustancial, claro, del cambio que estamos analizando en todos nuestros podcasts.
El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jáuregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años, no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
Bueno, hoy nos hemos traído a un famoso arquitecto, a un gran arquitecto que ha hecho grandes obras en Madrid, que supongo que nos contestará algunas de estas preguntas y nos dará unas respuestas a cosas que a lo mejor ni le preguntamos porque no las sabemos, pero él sí las sabe todas. Don Carlos, ¿cómo está don Carlos Rubio?
Muy bien, aquí estoy, Fernando.
Bueno, él está en el estudio Rubio Arquitectura, de arquitectura, es suyo, es él, el arquitecto. Ha hecho grandes obras en Madrid, grandes obras. Una de las torres, una de las cuatro torres altas estas que hay, más pasada a la Plaza de Castilla, el de Eurostars, es obra de él. Ha hecho Madrid Río, nada menos. En fin, ha hecho grandes obras que además tienen mucho que ver con el medio ambiente. ¿Y de verdad va a ser tan diferente la ciudad dentro de cuánto tiempo?
Vamos a ver, yo creo que la ciudad no va a cambiar tanto. Va a cambiar en muchas cosas, pero la ciudad queremos que se mantenga igual. Hace ya desde, no sé, hace los años 60, hay una nueva sensibilidad hacia el patrimonio, hacia la conservación del patrimonio. Yo creo que las ciudades hoy en día compiten todas las ciudades unas con otras, e incluso más que los países, posiblemente, ¿no? Madrid está compitiendo por ser una ciudad global. Eso del modelo de ciudad, hacia qué modelo vamos, yo creo que Madrid aspira a ser una ciudad global, pues como lo es París, Londres, Nueva York o París.
¿Qué es ciudad global?
Ciudad global es aquella ciudad que dispara en todas las direcciones, de alguna manera. Es una ciudad muy completa. No es una ciudad universitaria, no es una ciudad comercial, no es una ciudad turística, no es una ciudad financiera. Es una ciudad que es de todo. Es todo, ¿no? Es turística, comercial, financiera, universitaria. Y yo creo que Madrid apunta en esa dirección y, como tal, las ciudades, esa competencia que digo de las ciudades es que quieren ser más únicas, ¿no? Esa unicidad de la ciudad, o sea, ser distinta a las demás ciudades. Hoy en día, si viajamos, vemos que posiblemente las calles se parecen, todas las calles, los anuncios son todos iguales, los coches que vemos en casi cualquier ciudad del mundo son las mismas marcas, los restaurantes se parecen, la ropa se parece, y la pelea es precisamente el ser distintos, ¿no? Y solo podemos ser distintos valorando más nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro patrimonio arquitectónico, nuestra cultura, nuestras costumbres, y destacando todo eso. Eso es lo que nos va a hacer distintos de otras ciudades. ¿Y por qué vienen aquí? Vienen aquí porque hay una gastronomía distinta, o porque hay unos monumentos distintos, o porque hay un ambiente distinto.
Ha dicho usted algo de los coches, pero no se trata, los poderes públicos, yo no sé si eso es una cosa de arquitectos también, pero no se trata de suprimir los coches, de dejarnos sin coches en las ciudades, dejar las ciudades sin coches.
De esto se habla mucho, ¿verdad? El coche contamina, el coche hace ruido, el coche molesta, el coche ocupa espacio. Pero yo creo que si vemos la historia, yo creo que para saber el futuro siempre hay que mirar hacia atrás. Hay que intentar ver, la ciudad que tenemos es consecuencia de algo, ¿no? Y la ciudad que tendremos en el futuro es consecuencia de lo que está pasando ahora, posiblemente, ¿no? Entonces, esta situación, yo creo que efectivamente el coche va a cambiar, la movilidad va a cambiar. Pero si vemos las ciudades, incluso las ciudades romanas, las calles, lo que era la calle, lo que era el espacio entre edificios, también tenía aceras y tenía calzada. Por la acera iban los peatones y por la calzada iban los vehículos. La ciudad necesita que haya vehículos, que haya movimiento, que haya movilidad. Y esa movilidad posiblemente tiene que cambiar. Es verdad que venimos un modelo que es el de la ciudad del siglo XX, que es una ciudad del automóvil. Eso tiene que cambiar. Esa ciudad del automóvil, ¿por qué la ciudad del automóvil? Pensemos que la ciudad del siglo XIX era la ciudad que estaba llena de caballos. O sea, la movilidad era de tracción animal. Estaba lleno de caballos. Entonces, incluso lleno de excrementos. Pues yo tengo fotos en donde veremos que niños jugando en Nueva York están jugando al lado de un cadáver de un caballo, porque los caballos también no solo se hacían sus necesidades en la calle, sino que se morían en la calle. Y tardaban a lo mejor los bomberos o los servicios en retirar ese cadáver, ¿no? O sea, era una ciudad mucho más contaminada de la que tenemos ahora. Estaba lleno de cacas, de orines, de animales, de todo eso ya no lo vemos ahora. Ahora nos quejamos de los coches, pero los coches van a cambiar, están cambiando. Los coches ahora...
A cambiar por patinetes. Oiga, se está llenando las ciudades, se están llenando de patinetes y de bicicletas. Y los que no vamos en patinete ni en bicicleta, ¿qué hacemos?
En coche, en servicio público, ¿eh? Entonces, realmente las calles, yo creo que si no sería un centro comercial. Una ciudad centro comercial no tiene coches, pero una ciudad tiene que tener vehículos. Lo que yo creo que va a cambiar radicalmente es el vehículo estacionado en la calle. Tenemos que ir hacia un futuro de vehículos compartidos, vehículos que están al servicio del ciudadano y que son de todos, no es un bien privado de servicio personal. Yo no me imagino depositar nada que no sea un coche privado en la vía pública. A mí en casa me sobra un sofá, imaginemos que me sobra un sofá y lo necesito para el día de Navidad. Yo no lo puedo dejar en la calle y subírmelo el día de Navidad, ni una cama que me sobra. Yo no puedo dejar en la calle, nada más dejo el coche incluso pagando. Pero oiga, pero es que el coche ni pagando tiene que estar en la calle, es un bien privado. O si no tienes dónde esconderlo, es decir, en un garaje, un aparcamiento tal, habrá que crear aparcamientos disuasorios fuera de la ciudad. Pero es que dentro de nada, al coche ese le llamarás con un teléfono y te viene solo a recogerte para irte a la playa o ir a hacer una excursión, o llenarlo de maletas.
Bueno, el otro día, por cierto, tuvimos aquí al presidente de una compañía fabricante de drones. Yo le preguntaba si los taxis en el futuro van a ser drones y si las ciudades van a estar con una especie de techumbre que serán aparatos voladores, como imaginaba Julio Verne. Pero, sí. Pero esto yo creo que está mucho más cerca de la realidad de lo que pensamos, ¿o no?
Yo creo que el dron ya es una realidad, pero yo no acabo de ver cientos de drones volando por la ciudad. Creo que el dron servirá para cosas, para hacer emergencias, para traer alguna cosa urgente, para controlar muchas otras cosas que se controlan, incluso hacer fotografías de las manifestaciones, por ejemplo, pero no creo que esté, que el tráfico de los drones sería mucho más complicado que no sé qué dirigir el tráfico rodado sobre el suelo, ¿eh? O sea que yo creo que el dron sí será una cosa que existirán y va a funcionar, pero no creo que tengamos drones privados para movernos nosotros. No,
¿y mi casa cómo va a ser? La casa de las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Bueno, esto pues, van a ser más pequeñas porque se está cada día hay menos familias. No van a tener calefacción porque se va más las calefacciones, la energía va a ser alternativa. ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, frío no tendremos que pasar.
¿Pisos muy altos?
No, yo creo que tampoco creo que haya grandes cambios. Si miramos hacia atrás, volvemos a mirar para atrás, ¿cómo eran las casas del siglo XIX? No miremos mucho más atrás, miremos las del XIX. Las del XIX tenían una estructura que dependía de las instalaciones que tiene la casa. Entonces, incluso las habitaciones no se llamaban edificios, se llamaban cuartos. ¿Por qué los llamaban cuartos? Porque eran trozos de una casa. No tenían la jerarquía de zona de dormir, zona de noche, o zona de día, o zona de servicios. No había agua dentro de la casa en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. No había retretes, no había cuartos de baño. Realmente todo eso había que buscarlo fuera, ¿no? En el XVIII, si quieres, ¿no? O sea que yo creo que la casa se va a parecer, va a tener una distribución parecida, vamos a tener más cuartos de baño, el cuarto de baño va a ser casi una cosa unipersonal, serán muy pequeños y tendrán espacios que serán espacios compartidos. Yo pienso que la terraza, por ejemplo, con el COVID, en Madrid no se podía hacer terrazas porque las terrazas consumían edificabilidad y los promotores no querían gastar edificabilidad en terrazas y preferían gastar esa edificabilidad en dar un salón más grande o dar más dormitorios. Ya ha cambiado la normativa de Madrid y ahora se pueden dar terrazas sin consumir edificabilidad. En Madrid es verdad que todavía la terraza consume, para que no consuma edificabilidad tiene que no tener otra terraza encima, la tiene que tener al lado, la tiene que tener dos pisos más encima. Pero en otras ciudades como Zaragoza ya se pueden hacer terrazas una encima de otra y no consume edificabilidad. Eso es un añadido, un regalo. Al promotor le cuesta un dinero construirla, pero no le resta otros metros cuadrados a la vivienda, ¿no? Y realmente yo creo que esa terraza entendida más como un colchón, más que una terraza al uso que lo hemos visto hasta ahora, yo la entiendo más como un invernadero colchón entre el exterior y el interior. Algo que se puede estar abierto, que puede estar cerrado, que tiene una temperatura distinta, que se puede incorporar al salón o se puede incorporar al exterior, a la calle.
Sí, pero veo que no prevé usted así unos cambios muy brutales en nuestra manera de vivir diaria, ¿no?
No, mira, si vemos...
Yo es que con la domótica pensaba que las casas iban a ser una cosa diferente.
Bueno, todos pensamos que el futuro iba a ser muy distinto, pero miremos para atrás otra vez. Yo recuerdo una película que recordaba perfectamente...
Oiga, si miramos para atrás nunca veremos el futuro.
Pero sí, miremos un poquito para atrás. ¿Te acuerdas de una película de 2001, Odisea en el espacio?
De Kubrick.
¿El 2001 dónde está? Ya ha pasado veintitantos años del 2001. Y era un mundo... Alguien imaginó un mundo que todos íbamos a ir vestidos de blanco, con un cuello mao, con unos trajes uniformados, metidos en unas naves espaciales, y seguimos llevando una chaqueta muy parecida a la que llevamos en el siglo XIX, o a principios del siglo XX, y seguimos...
Ni Kubrick fue capaz de imaginar la inteligencia
artificial. Ni Kubrick, Blade Runner, encontró una ciudad, era San Francisco, Los Ángeles, con lluvia ácida, con drones y con vuelos tal. Estaba pensando en una ciudad de 2007, 2013, no me acuerdo qué ciudad era la que estaba pensando. También lo hemos sobrepasado ya y esto no ha llegado. O sea que realmente tenemos un arquitecto nosotros de referencia, esto para los arquitectos, que es Frank Lloyd Wright, pues un arquitecto del siglo XIX que muere a mitad del siglo XX, que trabaja hasta los 90 y tantos años, y... Ese decía que el arquitecto tiene que ser un poco profeta, o tiene que ser un profeta. Si no es capaz de ver 10 años adelante, no le llamemos arquitecto, no es un arquitecto, ¿no? Pero entonces, para mirar el futuro, pues oye, todos los grandes consejos de mirar el futuro es que mires al pasado. O sea, desde Churchill que decía, si quieres mirar el pasado, cuanto más mires al pasado, más lejos llegarás. O mira al pasado y podrás ver el futuro, ¿no? Entonces yo, eso, me interesa verlo. Entonces realmente veo que los cambios no son tan grandes, ¿no? Si queremos defender el patrimonio, estamos salvando edificios del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿cómo no vamos a salvar los edificios buenos del siglo XX? Pues seguirán muy parecidos. No, yo creo que los cambios no son tan radicales. Ahora dejamos de llevar corbata, pero las chaquetas siguen teniendo solapas.
Bueno, las casas ahora cada día tienen más cristal, por ejemplo. Cada día incorporan más paneles solares, por ejemplo.
Se está cambiando, una cosa que está cambiando es el hábito del teletrabajo, que ha venido con el COVID un poco de alguna manera forzado. Entonces, ¿dónde ponemos a teletrabajar a la gente en unas viviendas pequeñas? Pues yo lo que estoy diciendo cuando hago una vivienda pequeña es en el dormitorio principal. El dormitorio principal es una pieza que solo sirve en principio para que duerma el padre y la madre de una familia.
Para que duerma y para lo que sea, vamos.
Pero
sirve
para que,
mucho.
Pero que se hace en la cama, ¿me entiendes? No, yo lo que estoy diciendo es que sea un espacio más polifuncional, pues el teletrabajo. Es el sitio más tranquilo que se puede hacer. Las cocinas se están abriendo, porque el cocinar, lo poco que se va cocinando en las casas del futuro, porque habrá mucha más comida preparada y tal, pero se hace compartido y se hace en familia, o se hace en grupo y se hace de una forma abierta. Yo creo que son esas situaciones de casa que te permite, en menos espacio quizá, tener mejores condiciones de vida. Y con la terraza, por supuesto. O sea que el que cada dormitorio tengas un cuarto de baño. Ahora las viviendas lo estamos haciendo. Cuando antes había una vivienda de dos dormitorios, nos pedían dos dormitorios. Era dos dormitorios con un baño. Luego dos dormitorios ya con dos baños. Pero entonces se supone que era el dormitorio para hijos con el baño fuera en el pasillo. Ahora prefieren que el baño, que sean dos dormitorios en suite. Porque los dormitorios en suite lo pueden compartir dos parejas de jóvenes que están bien en donde sea y van a estar una temporada en Madrid, la alquilan y pueden compartir una casa. Las casas son caras y se pueden compartir. Realmente, esos son los hábitos que están cambiando, ¿no? Yo tengo, y lo verás en las imágenes que te pasaré, pues imágenes de interiores de casas del siglo XIX, principio del siglo XIX, o incluso del principio del siglo XX, en donde ves que el interior es muy parecido. Son señores hablando, en una está... Bueno, hay distintas gentes, la visita del obispo y tal, una serie de cuadros y tal, y fotos, en donde lo único que llama la atención es lo abrigado que estaba la gente. O sea, dentro de un interior de las casas estaban las mesas camillas, estaban la gente con abrigo, con sombrero, todos muy abrigados y una tertulia. Realmente las casas se pasaba frío en esas casas, ¿no? Y realmente hoy en día, pues no se pasa frío en las
casas. Este concepto de desarrollo urbano consistente en pequeños chalés adosados, o no tan pequeños chalés adosados, con su poco de jardín, ese concepto que era tan británico antes, ¿esto ya va a dejar de existir?
Yo creo que sí, que en gran medida va a dejar de existir. O sea, yo creo que las grandes ciudades están obligadas a crecer casi sobre sí mismas, seguir seleccionando qué cosas se van desapareciendo y sobre qué solares se vuelven a edificar con más densidad, con más altura las ciudades. Por eso yo creo que si hay dos modelos de ciudad desde que existe el automóvil, porque antes no existía ese modelo de ciudad, que es la ciudad dispersa, que es esa del chalet, el jardincito, que es la muy, muy norteamericana, y la ciudad compacta, que es la ciudad mediterránea, la ciudad que viene del Mediterráneo y que se exporta, España la exportó a América. Entre esos dos modelos de ciudad, una contamina todo el suelo, agosta el suelo, lo impermeabiliza el suelo y realmente no puede producir servicios colectivos porque no hay densidad que den servicio, que den sentido a esos servicios, ni universitarios, ni transporte público, ni demás. Entonces yo creo que lo que estoy viendo, a mí me gusta comparar el modelo de Manhattan. Manhattan es una ciudad que nunca ha crecido en extensión porque era una isla y sigue siendo una isla. Habrá crecido un poquito, pero muy poco, ¿no? Y sin embargo, desde que se funda Manhattan en 1810, decide hacer su Central Park, un trozo de naturaleza metido en la ciudad, no ha parado de crecer. Ese Manhattan se traza, las calles de Manhattan las trazan en 1810 para tener casas de dos y tres plantas. Esas mismas calles, están soportando ahora rascacielos descomunales. Y sigue siendo una ciudad de Seattle, una de las capitales del mundo, ¿no? Donde la gente, incluso los norteamericanos, quieren jubilarse en Manhattan, ¿no? Porque tiene todos los servicios posibles, tienes todo. Desde todo el ocio que es del mundo y toda la atención sanitaria del mundo, ¿no? Y toda la cultura del mundo. O sea que realmente lo que estamos viendo es que lo que es muy importante cuando pensamos en cómo son las nuevas ciudades, si es que hay nuevas ciudades y no son crecimiento de las anteriores, es que los trazados son muy definitivos. O sea, ¿cuántas ciudades de origen romano sabemos que existen y las podemos datar y no queda ningún edificio romano y sin embargo se reconoce el cardo y el decúmano? Eso pasa hasta en Barcelona, el cardo y el decúmano se reconocen y sin embargo no quedan edificios romanos o alguna ruina romana, ¿no? Realmente yo creo que por eso cuando trazas una calle, llevas muchos servicios ya en la calle implícitos, tienes que pensártelo mucho porque eso va a durar. Los edificios duran menos, ¿eh? Y realmente yo creo que ahí está el asunto, en que las ciudades van a crecer sobre sí mismas.
Pero veo que no prevé usted grandes cambios. No prevé usted cambios, siquiera en la automatización de la vivienda. La automatización quiere decir que yo hago así y...
Sí, de eso ya lo estamos viendo. Todo el mundo que imaginó el futuro, imaginó un futuro de naves espaciales, de cohetes, de no sé qué. Nadie pensó que íbamos a tener un ordenador tan potente como un teléfono en el bolsillo, que tiene toda la información del mundo, te conecta con el mundo entero, estamos todos conectados a través de un teléfono, podemos trabajar de la misma manera casi con ese teléfono en cualquier sitio. Eso no lo previó ni Blade Runner, ni el 2001 en el espacio, ni Julio Verne, ni nadie que pensó en el futuro.
Sin embargo, Asimov.
Lo tenemos, ¿eh?
Ni siquiera Asimov.
Nadie lo pensó. Entonces, y realmente eso es lo que nos está dando este nuevo futuro, en el que nos permite vivir como queremos, tan antiguos como queramos ser, pero tenemos una conectividad distinta, ¿no? Y eso cuando lo llevemos al coche, yo creo que los coches lo que van a hacer efectivamente es, a ver, el coche urbano, ese coche que estará en la calle aparcado 5 minutos porque enseguida llegará alguien y lo volverá a ocupar y otro lo ocupará, realmente yo comenté con fabricantes de coches, y no, es que si ese es el futuro, esos coches van a durar un año. Al año siguiente hay un coche mucho más atractivo, mucho más nuevo, y ese coche ha hecho 200.000 kilómetros en un año. Lo cual, habrá una renovación, van a vender más coches. Porque luego a lo mejor tenemos un coche particular para hacer excursiones, para irnos porque la carretera seguirá habiendo, y podemos ir a la playa, podemos ir en nuestro coche. Pero nuestro coche no estará en la ciudad. Puede estar en cualquier sitio.
¿Y seguirá habiendo campo?
¿Perdona?
¿Seguirá habiendo campo? Lo que se llama el campo.
Sí.
El puñetero campo.
La verdad, hay una frase que...
No estamos construyendo demasiado, no estamos urbanizándolo todo demasiado. Por lo menos en algunas partes del mundo y en algunas partes
eso
de España. Madrid, por ejemplo.
Sí, pero si tú, que lo habrás hecho, vuelas y miras en un avión y vas mirando, el planeta está vacío. O sea, realmente hay un libro de Edward Glaser que habla del futuro de las ciudades, en donde dice, bueno, estamos hablando que es verdad que ya más de media humanidad ya vive en ciudades. ¿Por qué viven en ciudades? Porque en el fondo, efectivamente, como has dicho, añoramos el campo, pero preferimos la ciudad, porque necesitamos la ciudad. Este Glaser decía que la ciudad es el mejor invento que ha hecho la humanidad, que es el gran proyecto compartido, el proyecto porque nos necesitamos. Necesitamos estar en la ciudad. Lo que ocurre es que ocurre el intercambio de todo. Es el lugar de las oportunidades. En la sociedad antigua rural no prosperabas.
¿Cómo se llama esa cosa que dicen los arquitectos? ¿La ciudad de los 15 minutos? ¿Donde todo está a 15 minutos?
Yo no me lo creo. No me gusta. No me gusta porque no
son
creo que sea...
los arquitectos los que...
Sí, los no, bueno, es una idea. Yo creo que empieza por Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, el que empieza a hablar de la ciudad a los 15 minutos. En el fondo lo que está diciendo es una ciudad de proximidad, una ciudad densa, compacta, que tú tienes 5 minutos, a los 15 minutos no necesitas coger un vehículo ni siquiera público porque lo puedes hacer caminando. Yo más bien pienso, pensando en Madrid, en la ciudad-región. Es decir, una ciudad que tiene muchos centros, muchos polos de atracción, en donde están conectados a través de la naturaleza, de espacios vacíos, espacios todavía naturales, ¿no? Yo sí creo eso. Fíjate, Manhattan ahora están creciendo, los rascacielos de Manhattan casi eran todos de oficinas. Ahora empiezan a haber rascacielos de viviendas. Y los rascacielos de viviendas son mucho más estrechos, porque necesitan mover menos tráfico de gente, con lo cual tienen menos ascensores y son mucho más esbeltos. La City de Londres, en 10 años, 15 años, 20 años, se ha multiplicado de rascacielos. Está creciendo sobre sí misma. El mismo suelo soporta más gente. Si más gente va a vivir en la misma ciudad, necesitamos más espacio público. Y necesitamos más espacio público es porque tenemos que quitar a todos los coches y liberar todas las aceras de coches. Y tener jardines de proximidad, parquecitos de proximidad, una circulación más, no sé, como más continua. Pero el espacio público tiene una cualidad que yo creo que desde luego en España es una maravilla y así lo reconocen en el mundo entero, que es un espacio público seguro. ¿Y por qué seguro? Porque es continuo, porque todo el espacio está una continuación del otro. No hay grandes cambios radicales o vacíos o descampados. La ciudad de Madrid se ha ido compactando, las ciudades españolas se han ido compactando y yo creo que eso es muy bueno, comparado con otras ciudades como en Inglaterra, que se ha ido extendiendo por el terreno. Pero si tú sobrevuelas Inglaterra, sí, está todo construido, en una planta o dos plantas, menos Escocia, ¿no? Pero yo creo que sobrevuelas el resto del mundo. Este Edward Glaser lo que venía a decirnos es que todos los 8.000 millones de tíos que vivimos en el planeta podíamos vivir todos en pisos de 8 plantas y en un pisazo de 300 metros en Texas. O sea, un espacio como España. Podías contestar toda la población, con lo cual dices, bueno, estamos hablando de que el planeta está sobrepoblado y tiene mucho sitio para seguir poblando. O sea que es verdad que hay recursos que se agotan.
Y los arquitectos para seguir construyendo.
Y los arquitectos, muchos solares.
Bueno, bien. No veo que vayamos a cambiar tanto. Yo creí que me iba usted a diseñar un espacio de futuro más arriesgado. Más arriesgado.
No. Es que, bueno,
no es así.
Yo ahora mismo estoy trabajando ampliando el Museo del Prado en un edificio que es del siglo XVI. Que era la parte más importante de lo que fue el Palacio del Buen Retiro que construyó Felipe IV y el Conde Duque Olivares. Bueno, pues es del siglo XVI, con esa visión tan optimista de que el futuro es mucho mejor que el pasado, lo hubiéramos tirado. Pero yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, ese optimismo que tenía la arquitectura moderna de alguna vez de cambiar la sociedad, de crear un nuevo mundo, se vino abajo,
Todo la Bauhaus ha desaparecido, eso ya. Bueno, la idea de la Bauhaus ha desaparecido.
Sí, efectivamente. Todo eso ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque veíamos que perdíamos nuestra identidad. O sea que si tiramos todo el pasado y lo convertimos todo en arquitectura rabiosamente moderna, por decirlo así, perdemos la identidad. Y las ciudades tienen que tener esa identidad porque son. Pues si no tienen reclamo, ¿por qué voy a ir a esta ciudad y no a otra? Si son todas iguales. En el fondo son todas iguales. Los aeropuertos. Todos los aeropuertos son muy parecidos. Y uno recuerda de los aeropuertos, pues ir arrastrando una maleta por unos espacios largos, pasillos, subiendo, bajando, recoger la maleta en la cinta, menos un aeropuerto de los que yo he visto, porque no he visto todos los aeropuertos del mundo, efectivamente, Madrid. Yo creo que el gran acierto de Madrid, ¿por qué Madrid está viviendo esta época dorada que está viviendo ahora? Es porque acertó radicalmente con su aeropuerto, que es la puerta de entrada de la ciudad. O sea, hizo un aeropuerto que no se había hecho nunca, o que se han hecho muy pocos aeropuertos así. Es como entrar en una catedral, en donde comparten los que salen, los que entran, los que compran, los que están en un espacio de 20 y tantos metros de altura, grandioso, espectacular. Yo creo que esa es la arquitectura contemporánea que creo que tiene que hacer. De vez en cuando algunos edificios que sean de verdad deslumbrantes, que sean de alcance metropolitano, de alcance nacional. Pero no se puede estar inventando el mundo en cada momento, ¿no?
Bueno, yo me quedo con estas recetas. A mí me parece optimista lo que dice usted, porque los cambios con gaseosa, ¿no? ¿O no?
Bueno,
perdón, en arquitectura los cambios con gaseosa, ¿no?
Sí, porque si no, bueno, la sociedad critica mucho a los arquitectos que son caprichosos, ¿no? Que con el dinero de otros hacen algo en vanagloria personal.
A veces faraónicos incluso.
A veces faraónicos, pero no hay nada, ahora que vivimos en un mundo donde la sostenibilidad es el paradigma, tenemos que ser sostenibles, lo más insostenible es construir lo innecesario. Gastar dinero en algo que no sirve para nada. La arquitectura tiene una razón de ser de servicio a la sociedad. O sea que, no sé, yo creo que se dice mucho cuál es la profesión más antigua del mundo. Yo creo que la profesión más antigua del mundo casi es el arquitecto, ¿no? El arquitecto que es el primero que ordena los espacios de convivencia en una cueva, a lo mejor. Cuando a esa necesidad imperiosa se le añade la emoción del diseño y de aportar algo más, es cuando surge la arquitectura, ¿no? Cuando de verdad a una necesidad de alguien surge algo que se añade, esa emoción que convierte la ciudad en otra categoría, que es la arquitectura, ¿no? Yo sí creo en una arquitectura, claro que creo en una arquitectura contemporánea y nueva y radicalmente nueva. Lo que no creo es que para cuando desaparezca esta casa haya que hacer aquí una cosa lo nunca visto. Creo que no. Que lo nunca visto no se debe hacer. O sea que...
¿Nuestros políticos entienden lo que es un urbanismo humano? ¿O entienden solamente un urbanismo desarrollista a lo grande? Cuanto más grande, mejor.
Bueno, yo creo que ha habido momentos en que se ha pensado así. Yo creo que ahora hay más cabeza, más sensatez. Tú fíjate, yo creo que la ciudad del futuro va a ser más verde que la ciudad del pasado. Va a ser más sostenible que la ciudad del pasado, va a tener un espacio público mejor y mejor diseñado que el pasado. Pero aquí en Madrid tenemos ejemplos en los que de alguna manera yo estoy involucrado, o sea que yo creo que si va a ser una ciudad más verde y tal, la operación Madrid-Río fue una cosa, un éxito a mi modo de ver total. No porque lo hicimos nosotros, pero realmente creo que fue una operación de coraje de un político que se enfrenta a casi lo imposible, porque fue portada en el Times en Nueva York porque se hizo en una legislatura. Hicieron los túneles y en otra legislatura se hicieron los parques. O sea, que cuando en Boston llevaba enterrando una autovía, llevaba veintitantos años. O sea, que somos capaces de hacerlo y hacerlo bien. Realmente eso es más espacio verde, más espacio público. La misma ciudad tiene más y no ha desaparecido nada más que coches. Los coches han dejado de verse. No quiere decir que no existan, existen, pero han dejado de verse. Y entonces crea esa nueva ciudad, ¿no? Pero también va a ser una ciudad más alta porque va a ser más densa. Bueno, entonces, yo podía contar de la torre de Pricewaterhouse, ¿no? Oye, pues en el mismo espacio entran muchos metros cuadrados, ¿no? Ocupando muy poco suelo, mientras que la ciudad esa ciudad dispersa ocupa mucho suelo construyendo muy pocos metros cuadrados, ¿no? O ahora con el Salón de Reinos del Museo del Prado, pues esa valoración del pasado, del patrimonio, de la historia. Porque ahí el Museo del Prado no solo va a ser un espacio expositivo para meter más cuadros, es que va a contar la historia de la colección del Museo del Prado. Porque ese rey es el que compra prácticamente el 80% de los cuadros que tenemos en el Museo del Prado, ¿no? O sea, que realmente yo creo que y eso genera una mayor identidad, ¿no? Ese valor de decir, oye, es que lo que tenemos es importante, y es importante en el mundo. O sea, que, no sé, me parece que el valorar y hacer las cosas bien y no necesariamente... esas exageraciones absurdas que durante una época que parece que había más dinero, pues hicieron edificios y aeropuertos que no se necesitaban, si no había aviones.
Y estaciones de AVE.
Y estaciones de AVE, descomunales, cuando podías hacer un pequeño apeadero para lo que iba a ser, ¿no?
Racionalicemos la ciudad y eso racionalicemos sí. Nuestras viviendas también.
Eso es todo, la lógica y la razón mejor. Tiene que imperar en muchas cosas, claro que sí. Pero la emoción también.
¿La emoción qué es en arquitectura?
La emoción es intentar cuando un arquitecto recibe un encargo, no solo tiene que entender bien la necesidad de ese encargo. Yo creo que la necesidad es fundamental. O sea, que realmente creo que es un arte con razón de necesidad. O sea, que si no se necesita, no se debe hacer. Y para entender lo que se necesita hay que hacer muchas preguntas. Y yo insisto mucho en el estudio, hay que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar hasta entender por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Con qué presupuesto? ¿Para qué va a servir? ¿No? Y cuando lo entiendes todo es cuando puedes añadirle algo, incluso sorprender al propietario, ¿no? Al cliente, y ofrecerle algo más que ni había pensado ni pensaba que se podía hacer con ese dinero, con ese presupuesto, tener ese valor añadido a lo que está, a su demanda, ¿no? A su necesidad.
Bueno, Se sigue construyendo, ¿no? Como si tal,
por
como
supuesto,
si tal cosa.
Por supuesto, y mejorando.
Somos ya veteranos de la construcción y del periodismo.
Sí.
Que contamos el futuro.
Sí, efectivamente.
Y en cambio, estamos. Pues nada, muchísimas gracias, don Carlos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Que sigan los éxitos, que sigan los éxitos.
Muy
y
bien.
Que sigamos creciendo. Hola. Estamos hablando del cambio. Y el cambio no solamente debe ser protagonizado por quienes hacen el cambio. El cambio también debe ser protagonizado por quienes padecen o se benefician de los cambios. En este podcast hemos hablado con un famoso arquitecto, tiene un despacho importante, ha transformado ciudades, para bien o para mal, yo creo que básicamente para bien, pero tenemos que ocuparnos también de quienes se benefician o se perjudican de los cambios, de quienes viven esos cambios arquitectónicos por llegar o que ya han llegado. Y hoy tengo la suerte de contar con Mari Carmen Briz, que es una joven de 28 años, que lleva 10 años en Madrid, saltando de alquiler en alquiler, según ella misma dice, y que hoy vive en un piso de 60 metros cuadrados con otras dos personas. O sea, son tres personas a 20 metros cuadrados por persona, ¿no es así?
Así es, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Entonces, hoy tenemos que hablar un poco de la necesaria revolución en la vivienda. Así no se puede seguir, creo yo.
Desde luego que no. Desde luego que no. La verdad es que sí que hacen falta ciertas medidas, no sé de qué parte, pero lo estamos sufriendo al final los ciudadanos y esto no tiene que explotar de alguna manera.
Porque me he encontrado miles de personas, hemos estado haciendo un casting, buscando a alguien como tú, Mari Carmen, y me he encontrado miles de personas que viven, pues eso, en unos números escasísimo de metros cuadrados.
Total.
Muchos de ellos sin ni siquiera un balcón a la calle.
Yo tampoco lo tengo, ¿eh?
Tampoco lo tienes, pues.
No.
Porque, claro, esto, alquilar un piso está muy caro y, en fin, y la vivienda sigue siendo un problema para los jóvenes. Sigue siendo un problema para los jóvenes, ¿no?
Sí, no, totalmente. De hecho, te pones a mirar pisos para intentar cambiar la situación, porque, como decías, vivo en un piso de 60 metros cuadrados, tres personas, y está complicadísimo. O sea, llevo un año intentando mirar pisos y la cosa no mejora. Entonces, al final te planteas, bueno, vivo aquí aunque no sea mi sueño, ¿no? El piso de mi sueño. Pues bueno, voy tirando y la verdad es que malviviendo. O sea, malviviendo.
Porque no es lo mismo vivir en una capital como Madrid que en una ciudad distinta de provincias, ¿no?
No, desde luego que no. Yo, por ejemplo, que vengo de Extremadura, a ver, también vengo de un pueblo, pero sí que es verdad que hay ciudades allí en las que se puede vivir mejor a un precio más razonable y pisos bastante más amplios y con otra categoría, ¿no? Al final, Madrid también pues tiene esa desventaja.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tendremos que empezar a exigir que la transformación de las ciudades, la transformación de las viviendas, sea otra cosa distinta a lo que están planteando, ¿no? Porque es que yo lo que veo es que nuestros poderes públicos hablan de soluciones habitacionales. Y solución habitacional es que tú te puedes meter debajo de un techo y ya está, y que no estés viviendo en la puñetera calle, ¿no es así?
Literal, claro. Hay que buscar algo que sea pues una vivienda digna, ¿no? Como se dice, al final parece que una vivienda digna a día de hoy es pues en donde yo vivo, ¿no? Solo me falta un sótano y una cama y ya está, ¿no? Al final, pues bueno, pues intentar buscar algo más allá y que te dé una cierta calidad de vida, ¿no?
¿Y esto cómo se hace?
Eso digo yo. La verdad es que no
¿Hay
sé...
¿Hay colectivos exigiendo una calidad de vida distinta?
Yo creo que, vamos, yo no he encontrado nada, ¿eh? O sea, tampoco me he puesto a investigar, la verdad es que es algo que estaría bien investigar en ello, pero sí que creo que a lo mejor falta un poco de justo de eso, de actitud ciudadana, ¿no? De intentar cambiarlo de alguna manera. Yo no he encontrado nada así.
A ver, yo... Tal y como yo lo concibo, estamos hablando del cambio, llevamos muchos podcasts hablando del cambio y vamos a seguir hablando del cambio durante todo este año, por lo menos durante muchos meses, el cambio en todos los órdenes de nuestra vida. Pero claro, hay gente a la que no le cambia la vida, o le cambia a peor.
No, claro.
Entonces, y en la vivienda es donde más se nota, yo creo.
Sí, la verdad es que sí. Y al final, bueno, yo de hecho, por ejemplo, en estos 10 años he ido empeorando, o sea... es irónico, pero yo en los primeros años de cuando me mudé a Madrid tenía pisos mejores, la verdad. Es verdad que no he vivido en el centro de Madrid todos los años, sí he vivido más en Getafe y pues a lo mejor hay otra calidad de vida, pero sí que he ido como empeorando en ese sentido. Entonces sí que me he encontrado con mayores dificultades a la hora de encontrar un piso decente en Madrid. Conforme han ido pasando los años, la cosa ha empeorado, las zonas se están poniendo cada vez más caras y los pisos son cada vez peores, o sea... Es una auténtica locura.
Nosotros estamos trabajando aquí para hablar del cambio a mejor. Nosotros queremos que el cambio, los cambios que afectan a todo, en todos los órdenes a nuestra vida, sean a mejor, que mejoren nuestra vida, que mejoren la sociedad, que dejen el mundo un poco mejor para nuestros hijos. Y resulta que hay una serie de ciudadanos, que son unos cuantos millones, dicho sea de paso, para los que el cambio ha ido a peor.
Es terrorífico, ¿eh? O sea, te escucho hablar y digo, es que es para intentar hacer algo, porque parece que todos somos conscientes, pero no hacemos nada. O sea, no veo que se pongan soluciones al problema, ¿no?, al final. Entonces, no te sé decir qué soluciones, porque no me dedico a la política, la verdad, pero...
Solo faltaba que encima tuvieses que dar tú la solución. O sea, bastante haces con vivir en 60 metros cuadrados.
Con sobrevivir.
Pues... Sí. Este es el grito que nosotros queremos dar en la medida de nuestras posibilidades. No solamente queremos hablar con los protagonistas del cambio, con los que hacen el cambio, con los que planifican los cambios tecnológicos, médicos, habitacionales, vitales en general. Es que tenemos que hablar también con la gente que son los sujetos pasivos de ese cambio. Nos comprometemos a ello. Hablaremos con la gente, con gente que es sujeto pasivo o paciente, incluso, o víctima de los cambios que estamos produciendo, en teoría para mejorar la sociedad. A ver si se enteran los Elon Musk y los gobernantes de todos los países. Hay gente como Carmen Bridge, gente maravillosa, ya lo han visto ustedes, gente maravillosa, eso es verdad, que necesita que el cambio les favorezca a ellos también, y a usted y a mí, y no solamente a ellos. Y cuando digo ellos, para los que no me ven, estoy refiriéndome el dedo arriba, a los de arriba. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad.
El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.